En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí. Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí. Recuerda, como siempre, que estamos en Radio Colores en el 107.7. El colectivo Porque Sí es una asociación ciudadana que la forman personas preocupadas por su entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo, que estamos en el Barrio del Cristo, en el Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los Depósitos Viejos. Acercaos, porque siempre tendréis las puertas abiertas.
El programa que presentamos va a tener cuatro secciones. Nuestra opinión, declaración o posición oficial como colectivo sobre los diferentes temas. El muro de expresión cultural, espacio para exponer las distintas disciplinas de expresión cultural, libros, discos, artes en todos los sentidos. Hablemos porque sí, debate con distintas personas sobre temas diversos. El noticiero, lo que es noticia, pero no se sabe.
Para de pensar, para de mirar, para adentro. ¿Quieres saber qué es lo que tú tienes?
La radio Porque Sí, ahora presentamos la sección Nuestra Opinión. Se trata de la opinión del colectivo Porque Sí sobre la cultura.
Por si acaso alguien no se ha enterado, el próximo 20 de noviembre, entre otras cosas, se celebran elecciones generales. Desconocemos quién ganará, pero sí conocemos que para algunos partidos y sus muchachotes, la cultura se considera superflua, sin plusvalía, y que con cuatro actos institucionales que se nos programen, y si es con famosos mejor para consumirlos, ya es bastante y suficiente. Que se potencie que las personas se asocien para aportar creatividad, para expresarse como mejor les parezca, no estará en sus programas, ni en sus eslogans y sus grandilocuentes declaraciones. La cultura, como todo, necesita apoyo de las instituciones, es decir, reconducir parte de los impuestos que pagamos hacia esa parcela de la vida. Dotar de medios económicos y materiales a las personas para ejercitar la cultura es tan necesario como hacer grandes obras públicas, autopistas, aeropuertos, con aviones y sin aviones, y sin utilizar esos aeropuertos. En nuestra opinión, de nuestros impuestos, la pequeña parte que se dedica a la cultura será lo primero que se caiga, que se suprima amparado en los recortes porque estamos en crisis. La cultura a disposición de las personas es un ejercicio de pensar, desarrollar el potencial creativo, el trabajo en grupo y la solidaridad. Cultura es participar, es pedir, exigir, controlar. Es por tanto un potencial peligroso para los que gobiernan. Invitamos, y para ser más realistas, exigimos a los partidos que aspiran a pedirnos el voto que nos expliquen, que nos argumenten qué proponen con relación a la cultura, en todas sus formas. No solo para que los grandes artistas, los famosos, etcétera, les puedan ofrecer sus servicios, su imagen y su cara apoyando la campaña. Nos referimos a qué proponen con relación a potenciar las distintas formas de expresión cultural, desde sus comienzos, desde las asociaciones y grupos que se esfuerzan en trabajar en la poesía, la pintura, el teatro, la música, la escultura, la artesanía. ¿Apoyarán a las asociaciones y grupos que defendemos todo esto o seguiremos mendigando migajas para desarrollar el cerebro a través de la actividad creativa?
Estamos en Radio Colores, en el 107.7.
Muro de expresión cultural. Hoy presentamos en El Muro la última publicación de Ediciones Desesperadas, publicación de bolsillo editado por el colectivo Porque Sí. Esta publicación se titula Mujeres y es la número 27 de las publicaciones hasta ahora del colectivo Porque Sí. Se trata de la aportación de personas que han colaborado en una edición participativa de microrrelatos en torno a mujeres. Son 10 mujeres y 4 hombres que escriben sobre este tema. No hay normas en el contenido de creación, cada persona es propia y tan diversa como el contenido de los autores y autoras han considerado oportuno. Vamos a conocer una pequeña muestra de estos microrrelatos.
Relato, aportado por María Ángeles Pardal. Se sentó, respiró hondo. Nunca se llegó a imaginar que esa decisión iba a cambiar por completo su vida. Las consecuencias se la presentaban inminentes, pero la traía a saber qué más iba a pasar. Sus sensaciones eran una mezcla desproporcionada de impaciencia, miedo y curiosidad. Ahora no había vuelta atrás. Acababa de firmar su primer contrato de alquiler. No hacía ni 10 días que había llegado a la ciudad y ya era responsable de 55 metros cuadrados. Pensaba que nada mejor que una casita acogedora para empezar de nuevo, para que entre esas paredes pudiera llegar a olvidar, a curarse del pasado. Echó un vistazo a su alrededor. La casa no era muy vieja, pero necesitaba una mano de pintura con carácter urgente. Tan concentrada estaba en sus pensamientos que no escuchó la sutil recomendación del casero sobre las reuniones de gente en su casa. Ahora su principal preocupación iba a ser encontrar trabajo, debía encontrar trabajo. Con esas palabras golpeando fuerte en su cabeza, dio por acabada toda ilusión por su pisito de soltera. Se prometió a sí misma que no iba a llorar, a pesar de que las lágrimas amenazaban con brotar y el nudo de la garganta apretaba hasta asfixiar. Se prometió que no iba a meterse en la cama para lamentarse una vez más por todo. Ahora tocaba organizarse, primero su casa, luego su trabajo y más tarde todo lo demás. Ahora vivía sola, ahora se valía por sí misma, todo lo malo quedó atrás, lejos, podía con todo y se lo iba a demostrar. Desmemoria, presentado por Concha Lobejón. Se sienta en una pequeña silla al finalizar el día. Sus ojos miran con melancolía la ventana. Sus manos se entretienen sobre una tela imaginaria, cosiendo un hilo imaginario y una aguja que no existe. Pasó tantas horas cosiendo. No sabe quién es, tampoco identifica a los suyos cuando van a verla. ¿Dónde te has ido, abuela? ¿En qué piensas? ¿Qué sientes cuando acaricio tu pequeña cara? ¿Recuerdas aunque solo sea un día de tu vida? No importa, abuela, has cumplido. Pariste 9 hijos, te vivieron 6. 2 murieron cuando eran jóvenes. 4 andan todavía por el mundo. Tienes 17 nietos, 3 bisnietos. Te quedaste viuda hace ya 15 años. Te llamas Luisa. No importa, abuela. Yo vendré a verte cada tarde y a susurrarte lentamente al oído tu historia, para que recuerdes. Abuela, seré tu memoria.
En el Muro de Expresión Cultural, ahora hablamos de música.
Nuestro disco recomendado de este programa pertenece a Just Kidding, titulado Lazy Villas Moments. Fue grabado los días 8 y 9 de agosto de 2005, en los estudios Covenant, en Fuentes de Nava, Valencia. El grupo lo integran Quique Navarro al violín, Eduardo Martínez a la guitarra, Diego Martínez a la guitarra, Jorge de la Fuente al contrabajo y Paco Tejero a la batería. Este disco, grabado por grandes profesionales de la música, ubicados en Palencia y Valladolid, está compuesto por estándares de jazz, con estilos diferenciados como el swing, New Orleans, blues y funky, que ellos lo llevan a su terreno con un estilo personalizado de gran calidad. Vamos a escuchar un tema perteneciente a este disco, titulado Shoot Georgia Brown.
Radio Colores en tu sintonía de favoritos, en el 107.7.
Seguimos en la radio porque sí, en el Muro de Expresión Cultural. Y ahora nos hacemos eco de una crónica popular. Ha sucedido en Elche, Alicante, donde 5.000 poemas del autor Miguel Hernández, que estaban en el depósito municipal y llevaban allí 26 años sin clasificar, a la instauración del nuevo ayuntamiento se ha roto el contrato, alegando motivos económicos, y nos preguntamos motivos económicos y qué más, y no han colaborado con la fundación que lleva su nombre. En desagravio por esta situación, que creemos es un agravio a la cultura, os regalamos un poema de Miguel Hernández.
Vientos del pueblo me llevan. Vientos del pueblo me llevan. Vientos del pueblo me arrastran. Me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España.
Ahora, en el muro de expresión cultural del colectivo Porque Sí, os recomendamos un libro.
El libro que hoy os recomendamos se titula Razones para la rebeldía. Está escrito por Willy Toledo y editado por Ediciones Península. Willy Toledo es un activista desde siempre, involucrado en casos como el Sáhara, con Palestina, con pueblos del sur fundamentalmente aplastados por el urbanismo o con jornaleros como Diego Cañamero. Willy Toledo se hizo famoso gracias a la televisión y al cine y utiliza esta fama para decir lo que otros no puede. El libro repasa los últimos acontecimientos nacionales y extranjeros desde su propia perspectiva. Es nuestro libro recomendado.
Y por último, en el muro de expresión cultural, y como no puede ser de otra manera en la era de las tecnologías y de Internet, os vamos a recomendar un periódico digital.
El periódico que hoy os presentamos se llama crónicapopular.es y es un periódico que pretende plantear los debates que no salen en los medios tradicionales y apoyar las plataformas reivindicativas de las formaciones políticas y movimientos sociales que plantean abiertamente un modelo alternativo de sociedad. El consejo editorial de este crónicapopular.es está formado por Juan Trías, Francisco Fernández Buey, Juan Torres, Carlos Berzosa y Luis Otero, y cuenta con firmas como las de Carlos Taibo y José Manuel Martín Meden, entre otros. Es un medio de comunicación que mantendrá una estrecha relación con otras publicaciones de izquierdas que combaten desde el pensamiento crítico por una nueva sociedad como Le Monde Diplomatique, El Viejo Topo, Atlanta 22, Rebelión, Sin Permiso, Andalán, Diagonal, Vientos del Sur y Trianglé. Como todos sabemos, la hegemonía en estos momentos está en manos de la derecha española con todo el apoyo del neoliberalismo incrustado en la socialdemocracia española. Por eso entendemos desde el colectivo Porque Sí que este crónicapopular.es puede ser una alternativa importantísima para eso que llamamos cabeza y que se dedica a pensar. Una recomendación, sin duda alguna.
Estás en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de la FM.
Ahora os proponemos una tertulia bajo el formato Hablemos porque sí. En esta ocasión, el debate lo vamos a titular ¿Queremos participar o queremos consumir cultura?
Buena pregunta.
Ah, pues yo tengo una respuesta. Si me permites, por decirlo
por supuesto.
De entrada ya tal y como lo veo yo, ¿no? ¿Verdad? En mi opinión, la participación es una milonga, como un piano de grande.
¿Qué?
Que es una milonga.
Ahí va.
Que lo que nos gusta es consumir actos culturales y darle la imagen de ser un cultureta con nivel. Las ofertas famosas se llenan y las propuestas participativas se ven en familia. Por lo tanto, la cultura hoy por hoy no es participar, la cultura hoy por hoy es consumir. Lamentablemente, esa es mi opinión.
Hoy por hoy.
Lo que pasa es que yo creo que habría que distinguir dos cosas. Por una parte, el concepto que tú has expresado de qué se entiende de manera mayoritaria por cultura, que efectivamente es consumir, y sobre todo además si son grandes eventos del que puedas hacer alarde. Me he ido a un concierto, he visto una filarmónica, he estado en un musical, y encima muy caros. Pues eso pues es lo que más farda y lo que más vende. Pero nosotros estábamos entendiendo o estamos tratando de pensar que la cultura tiene que ayudar a la gente a reflexionar. Y para eso la gente se tiene que implicar, es decir, participar, organizarse para hacer cosas culturales en común con otros.
Participar. Es que ahí es un poco el eje y la clave de este pequeño debate. Porque hasta ahora lo que se nos ofrece, eso es puro consumo de cultura, pero no se nos ofrece, o por lo menos no se nos facilita en la medida que debería, desarrollar, programar y realizar cultura participativa.
Claro, mira, la gran crisis de la implicación de la sociedad es lo que produce precisamente que no se evolucione. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, si la sociedad tiene ahora mismo una crisis en todos los aspectos y donde fundamentalmente quienes tienen el poder y las posibilidades por medios económicos y por propuesta política de hacer participar a la gente, a lo que se dedican precisamente es atontonarnos con programas estúpidos y con programaciones de consumir y irte a casa caliente y contento, pues efectivamente la evolución que estamos pidiendo para que la cultura sea participativa, no hay ninguna posibilidad de llevarla a cabo.
Yo creo que también esto está relacionado con la posición que tenemos las personas. Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas nos resulta más cómodo consumir, incluso consumir casi hasta diría yo sin calidad, es decir, a veces sin exigir que se reúnan los mínimos parámetros de lo que estás consumiendo, pero es más cómodo consumir que organizarte para preparar cosas, es decir, para intentar expresarte o para intentar implicarte. Eso supone que le tienes que dedicar más tiempo y más esfuerzo. Y lo otro es cómodo, incluso a veces divertido, entretenido, ameno, depende de lo que te ofrezcan.
Otro concepto, otra idea muy válida, lo de la comodidad. Claro, es que nos gusta que nos lo den todo hecho, nos gusta implicarnos poco, porque hay que esforzarse, hay que organizarse y demás, pero es que también valoraríamos más si ese esfuerzo de colaboración y participación, y dejando a un lado la comodidad, pues valoraríamos más lo que desarrollásemos o lo que organizásemos, y entraríamos ya en el otro terreno más de, pues eso, que es esta otra cultura va a ser más incisiva y puntillosa con los que nos gobiernan.
Ya, pero yo haría la separación. Efectivamente, tenemos que pedir apoyo institucional para que se puedan crear organizaciones, asociaciones, gente que se junte para hacer actividades culturales, para desarrollar la creatividad, en definitiva, para crecer más como persona, pero no tenemos que olvidar tampoco nuestra faceta de ciudadanos, ciudadanas, consumidores de cultura. Y ahí también tendríamos que exigir un mínimo de calidad, de precio, de información, de tener conocimiento de que está, de que se pueda incluso orientar hacia determinados contenidos dependiendo del público. Tendríamos que ser consumidores exigentes.
Claro, cuando decíamos nosotros en la editorial, en nuestra opinión de este programa, que la cultura tiene que estar a disposición de las personas porque es un ejercicio para pensar, para desarrollar el potencial creativo, el trabajo en grupo y la solidaridad, pues no lo decimos en balde. Lo decimos porque tenemos conocimiento de causa. Llevamos ya unos cuantos años, bastantes, incluso diría yo, en Palencia conociendo grupos, organizaciones de todo tipo, y al final lo que sabemos es que no se corresponde el registro con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de todo tipo que hay, con luego la participación en la calle haciendo actividades. Al final hay mucha más gente inscrita como asociación que la gente participando, ¿no?
Pero también es una pena porque conocemos a grupos, a gente que se dedica a hacer música, que tienen verdaderas dificultades, es decir, que tienen afición, que quieren, que ya se han organizado, que tienen hasta constituido el grupo y tienen verdaderas dificultades para poder ensayar y luego muchísimas más para poder ofrecer lo que han hecho. Y eso incluso desde la perspectiva de la gente joven, que siempre estamos diciendo que son los que más cuesta organizar.
Ya, pero es que para nuestros queridos gobernantes, eso si no es cultura, no dicen que no, que no sea cultura, pero para ellos la calidad
es menor.
Es menor, exactamente.
Hay dos rangos, cultura, claro, mayor y cultura menor.
Claro, de primera y segunda división, con lo cual, pues eso, estamos en esa tesitura.
Bueno, yo creo que...
Además, pienso que hay una manía por parte de los políticos, sobre todo los de turno, de tildar de cierto color a los que quieren cultura y se preocupan por la cultura.
Sí, la clasificación, lo de que si no estás conmigo es del otro color.
Color rojo, color blanco, color amarillo. Y la cultura, qué curioso, que siempre es roja.
Sí, para los que gobiernan siempre es roja. Bien. Yo creo que necesitamos reflexionar sobre esto y por eso abrimos el espacio con el interrogante con el que abríamos esta tertulia. ¿Queremos participar o queremos consumir cultura? Cada uno reflexione al respecto. Ahora os presentamos la sección El Noticiero, que es cosas que son noticia, pero no se saben.
¿Por qué el teatro principal está cerrado y sin actividades los fines de semana? ¿Será para no quitar espectadores del fútbol? ¿O será porque no saben programarlo? ¿Y por qué el ayuntamiento no facilita que se cree una asociación de carácter similar a las de Amigos del Teatro para participar en la programación y en su utilización?
¿Por qué el cine es tan caro y además no hay forma de ver cortos de ninguna manera? ¿Se enfadaría mucho el dueño del Teatro Ortega y Cines Avenida si le proponemos que dedique una de las muchas salas disponibles a programar la proyección de cortometrajes y a un precio sin mucho ánimo de lucro, o sea, asequible?
Como es sabido, uno de los protagonistas de la crisis financiera que se inició en el 2008 en Estados Unidos junto a la entidad Morgan Stanley fue un banco de inversión llamado Goldman Sachs. Abocado a la bancarrota en septiembre del 2008, la Reserva Federal estadounidense decidió que dejase de ser un banco de inversión para convertirse en un banco comercial y tuvo que ser rescatado con 10.000 millones de dólares públicos. Los ingenuos inversores de Goldman Sachs perdieron en torno a 740 millones de euros. Goldman Sachs tuvo un papel central a la hora de ayudar a Grecia a ocultar el déficit presupuestario de su gobierno a la Unión Europea y a la opinión pública en general. ¿Y por qué contamos ahora esto? Pues porque entre enero de 2002 y enero de 2006, mientras se cocían todos estos petardos financieros, el vicepresidente de Goldman Sachs era un señor que se llamaba Mario Draghi, el mismo que los líderes de la Unión Europea en una cumbre de Bruselas acaban de nombrar presidente del Banco Central Europeo. Ejercerá su cargo desde el 1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2019. Draghi ejercerá un liderazgo fuerte e independiente en la institución, continuando con la tradición establecida por sus antecesores, según dice la Comunidad Europea. Toma candela. ¿Esto es una crisis o una estafa?
Antes de que nos pille el Banco Central Europeo, el colectivo quiere informar de las próximas actividades que vamos a hacer. Por ejemplo, estamos ya preparando el número 28 de las ediciones desesperadas que editaremos muy próximamente.
vamos a preparar y te proponemos una visita a la Villa de la Olmeda y a los bosques de otoño de la zona norte.
Asimismo, tenemos en marcha dos Hablemos porque sí. Uno de ellos será dedicado a los recortes sociales y el otro a determinar en función de los acontecimientos.
Vamos a poner en marcha, y ya lo estamos celebrando, un curso para la edición de videomontajes, que es los jueves a las 8 de la tarde en nuestro local.
Asimismo, en el pequeño Museo de la Fantasía, que es el local que tiene el colectivo y que se dedica a exposiciones, haremos próximamente un par de exposiciones que abriremos a la gente, como es lógico y normal.
Ponemos en marcha un nuevo concurso de mini cortos y lo anunciaremos. No te lo pierdas, porque vamos a estar con toda la programación en nuestro Facebook de Colectivo Porque Sí. Y para finalizar, noticia bomba. El Loro Rojo, sede del Colectivo Porque Sí, está, como siempre, a tu disposición. Es un espacio al servicio de quienes lo necesiten.
En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí.